El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
La semana pasada leíamos en el versículo 16 de este capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, mis hermanos, comienza aquí el apóstol Pablo hablando que el Evangelio de Dios es la capacidad de Dios. Esa es la palabra dunamis, el poder, la capacidad de Dios que Dios tiene para salvar a los pecadores, a todos aquellos que creen. Entonces yo creo que cuando escuchamos estas cosas, lo primero que debemos preguntarnos: ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos por qué? ¿Salvarnos para qué? Normalmente cuando el hombre escucha "necesitas que Dios te salve", el hombre natural que nunca ha escuchado el Evangelio o que vive pensando que es buena persona, al escuchar que necesita la salvación de Dios, no entiende ese lenguaje. ¿Salvarme de qué? Pero si yo soy tan bien, si yo fui tan bueno, si yo me llevo tan bien con Dios. Eso, mis hermanos, es el orgullo del hombre. Que el hombre, a pesar de que, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, está muerto en sus delitos y pecados, el hombre piensa que está vivo, que está bien, vive adormecido acerca de su condición. Por eso, mis hermanos, Dios nos deja pasajes como estos, pasajes duros. Vamos a ver una lista acerca de nuestros pecados que revela cuál es la condición del hombre. Porque en el Evangelio dice ahí: la justicia de Dios, no la nuestra. La justicia de Dios es la que se revela. Y se revela que el hombre es injusto y que necesita que Dios lo justifique, que Dios lo perdone, que Dios lo salve. Por eso, mis hermanos, en este pasaje vamos a ver cómo Dios revela su justicia en su juicio contra los pecadores, para que pongamos nuestra fe en el Evangelio. Para eso que Dios revela su justicia, hermanos, no para condenar al hombre, porque Dios no envió a su Hijo a condenarlo, sino a salvarlo. Pero para alcanzar esa salvación, para poder entender que necesitamos la salvación, para poder apreciar el Evangelio, necesitamos primero ver nuestra condición. Ya comenzamos a verlo desde la semana pasada, ¿no? El hermano Pablo ya ha venido mostrando la condición del hombre por los primeros versículos, desde el versículo 18 en adelante, cómo se revela la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia de los hombres que reprimen, suprimen la verdad de Dios. Lo vamos a continuar viéndolo, mis hermanos. Dios nos revela su justicia en su juicio contra los pecadores. Vamos a verlo en 5 puntos principales. Primero vamos a ver la causa del juicio, que ya hemos venido viéndola, pero vamos a continuar viéndola. Vamos a ver la consecuencia que trae ese juicio de Dios, la entrega que Dios hace al hombre a su propio pecado, esa esclavitud que le trae muerte, los resultados del juicio de Dios. Vamos a ver esa lista de pecados que son resultados de la rebelión de Dios, perdón, del hombre contra Dios. Cuarto, la sentencia para quienes están bajo el juicio de Dios. Y por último, saber cómo esa justicia de Dios es nuestra única esperanza, hermanos. La única justicia de Dios revelada en el Evangelio. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es la causa, mi hermano? La causa del juicio. Es el primer punto. El versículo 28, al igual que en el versículo 24, al igual que en el 26, y no habla de las consecuencias sin hablar de la causa. Y aquí comienza hablándonos de la causa. Y por causa. Por causa. La Reina Valera dice: y como ellos. Esa palabra katos en griego es una conjunción de causa. Va a explicar una razón de por qué va a decir lo que va a decir. Por causa de que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La Reina Valera del 77 traduce: ya que ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios. También podríamos traducirlo: ya que no aprobaron el tener a Dios en reconocimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los hombres hicieron un juicio Esa es la palabra dokimazo. Es un juicio como cuando yo estoy probando un diamante o estoy probando el oro, estoy viendo sus cualidades para saber si es o no es. Entonces el hombre ha visto las evidencias, ¿no? Como veníamos viendo desde el versículo 18, ha visto las evidencias de que Dios es el creador, lo ha visto en la creación, lo ha visto en su interior, en la conciencia, lo ha visto en sus grandes obras, en la naturaleza. ¿Y qué, a qué conclusión llega el ser humano después de examinar las pruebas que muestran quién es Dios? Acá dice, no lo reconocieron. Qué tremendo, ¿no? El hombre ha probado. Hermano, todos los hombres han probado, han visto las pruebas. Eso es lo que dice aquí, han visto las pruebas. ¿Y cuál es el juicio del hombre? No, Dios no existe. Y si existe, no es bueno. Y si es bueno, no nos ama porque miren cómo está la creación, miren los problemas, miren las circunstancias. Eso es lo que el hombre concluye cuando ve las evidencias que muestran claramente quién es Dios. Después que el hombre ha visto todo, el hombre decide rechazar a Dios y no reconocerle ni darle gloria. Entonces recapitulemos un poco. No le reconocieron como a Dios, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, en aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que el hombre se entregó a adorar y dar reconocimiento no a Dios, sino lo que Dios había creado como si fuera Dios. Eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, a dar gloria a lo creado. Entonces el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de ídolos, dispuesto a adorar a cualquiera, a cualquier persona, a cualquier creación, menos a Dios. A Dios no lo juzga digno de adoración. Tampoco le reconocieron ni le dieron gracias, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces el hombre, el único ser de la creación visible, que Dios hizo a su propia imagen y semejanza, que tiene la capacidad de razonar, que tiene conciencia de sí mismo y de lo que lo rodea, y aún así incapaz de dar el justo reconocimiento a su creador por sus obras y de darle gracias. El único, hermanos, el único ser creado a su imagen y semejanza, incapaz de reconocer a aquel que lo hizo a su imagen y semejanza para darle gloria y para mostrar gratitud. Pero los hombres prefieren dar gracias a los ídolos, dar gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra, al destino, a la suerte, a los misterios, a sus semejantes, pero no a Dios. A Dios el hombre no lo juzga digno de reconocimiento, es incapaz. Pues no le reconocieron como digno de ser tomado en cuenta también para sus vidas. Por eso la Reina Valera traduce, no lo tomaron en cuenta. Versículo 21, segunda parte, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el hombre se envaneció. Esa palabra se puede traducir, se hizo vacío. Sacó a Dios de su vida, sacó a Dios de su mente, sacó a Dios de su voluntad, sacó a Dios de su familia, sacó a Dios de la educación, sacó a Dios de todo. No tomó en cuenta a Dios para nada en su vida, ni para sus decisiones. ¿O no vive así el hombre sin Dios, hermanos? ¿Usted ve que el mundo está tomando en cuenta a Dios para lo que hace? La gente toma en Dios para saber lo que compra, con quién casarse, por quién votar. No, la gente no toma en cuenta a Dios, hermanos, para nada en sus vidas. Este es uno de los pecados más graves. Tener a Dios como indigno de ser tomado en cuenta. Aparte de no reconocerlo y darle gracias. Ahora, mis hermanos, el hombre vive en un mundo, en el mundo de Dios, con los recursos que Dios le dio, disfrutando de las bendiciones que Dios le dio, sin tener en cuenta al Dios del mundo, al creador de todas las cosas y al dador de todas las bendiciones. Disfrutamos lo que Él nos da, pero no queremos que Él se meta en nuestras vidas. Así es el hombre sin Dios, viviendo para sí mismo, para sus deseos, para sus propios designios. Y luego el hombre caído culpa a Dios por todo el mal moral que ve en el mundo, después de no haber tenido en cuenta a Dios. Y todavía le echamos la culpa a Dios. Pero ¿por qué hay tanto mal moral? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta decadencia a nuestro alrededor, en nuestros gobernantes, en la sociedad, en nuestras familias? El mal que nos ha venido, mis hermanos, no ha sido sin razón. Tiene una causa. El hombre le ha dado la espalda a Dios y lo ha rechazado. Entonces, tú que rechazas a Dios, tal vez alguno de los que está aquí escuchando, que nos escucha por los medios, se ha preguntado tal vez por qué hay tanto mal en su vida, en su familia, porque dice que por eso no cree en Dios. No te sorprendas. No es sorpresa el mal moral que experimentas. O la vida, en tu vida o en tus circunstancias, si tú has decidido suprimir la verdad y no tomar en cuenta a Dios. También nosotros los que creemos, mis hermanos, también podemos caer en este pecado. ¿Cuántos de nosotros, ya habiendo sido salvados, ahora cantábamos, ¿no?, de que Él nos amó tanto, que vino al mundo, nos amó? Y aún así, mis hermanos, como cristianos, teniendo las Escrituras, teniendo la experiencia, la vía del Espíritu Santo, la gracia de Dios, vivimos las consecuencias, las circunstancias, los resultados, ¿de qué? De no tener en cuenta a Dios. ¿Cuántos, mi hermano, cuántos de nosotros no sufrimos como cristianos todavía porque tomamos malas decisiones? Vamos donde Dios dice que no vayamos. Nos casamos con quien dice que no nos casemos. En su palabra, en yugo desigual. Estudiamos lo que sabemos que habla contra Dios. Nos metemos en trabajos que sabemos que Dios aborrece. Vemos cosas que sabemos que Dios detesta. Y después tenemos consecuencias. ¿De dónde vinieron? Nosotros le dimos la espalda a Dios en nuestras decisiones. Y por eso muchas veces nos ha sobrevenido el mal, el sufrimiento, la consecuencia. Habiendo visto y experimentado la gracia de Jesucristo, ¿aún tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Cosas que tal vez no son pecado para nosotros, pero tomamos en cuenta a Dios. ¿Tomamos en cuenta el consejo de su palabra? ¿O pensamos que podemos vivir de espaldas a Dios nuestra vida cristiana sin sobrellevar las consecuencias? La segunda parte del versículo 28. Y a causa de que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no quisieron reconocer a Dios. Está hablando que hubo una razón. Hay una razón para el juicio. Proverbios 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Yo pensaba, ¿qué significa eso? Hermano, el gorrión no está volando porque sí, le está buscando su presa. Lo mismo, mis hermanos, la golondrina en su vuelo tiene una razón para volar, sea que esté migrando o que esté cazando. Así como esas aves no vuelan sin ninguna razón, dicen Proverbios, así la maldición, la consecuencia, el juicio, nunca vendrá sin causa, hermanos. El juicio viene, porque el hombre ha juzgado a Dios después de todas las evidencias, indigno de reconocimiento en todas sus obras. Y lo ha sacado de su vida, no tomándolo en cuenta. Eso es lo primero que vemos hoy. Pero no solamente vemos eso, también vemos la consecuencia del juicio de Dios. Esa es la razón. Y porque lo rechazamos, ¿qué viene? Juicio, el rechazo, la rebelión del hombre contra Dios. Mis hermanos, trae el justo juicio de Dios sobre sus actos. Dios, a quien el hombre rechaza injustamente, después de todas las pruebas, después de todas las evidencias, actuando contra la razón, suprimiendo la verdad externa y en su interior, experimenta el juicio. Versículo 28, segunda parte. Dios los entregó, por causa de eso, a una mente reprobada. Esa palabra, mis hermanos, hermano, esa palabra es tenebrosa, ¿sabe? Los entregó. Ya empezó el hermano Pablo a introducir eso la semana pasada. Aparece en total 3 veces en este texto. Versículo 24 dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos malignos que había ya en sus corazones. Miren que Dios no creó los malos deseos. Porque ¿de dónde viene el mal? Dijo el Señor Jesús. ¿De dónde vienen los pleitos, las envidias, los homicidios, las borracheras, las herejías? Del corazón de los hombres. Lo que hizo Dios, dice, los entregó. No sin causa, mis hermanos, por suprimir la verdad de Dios revelada en la creación, sin excusa, porque Dios se lo reveló, adorando lo creado en vez del creador. El hombre fue entregado a la inmundicia de su corazón. Versículo 26, pero por esto, no, por, no sin razón, los entregó a pasiones vergonzosas, que ¿dónde estaban? En sus corazones. Es lo que el hombre deseaba. El hombre dice que cambió la verdad de Dios por la mentira, honrándose a sí mismo y adorando lo que Dios había creado. Por eso fue entregado a pasiones vergonzosas. Entonces, ¿dónde estaban, según el verso 24? En sus corazones, en el corazón del hombre. Entonces Dios acá dice en el versículo 28, segunda parte, los entregó a una mente reprobada. ¿Dónde estaba esa mente reprobada? En el hombre. Sus pensamientos eran reprobados. El hombre necio se entenebreció por rechazar la verdad de Dios, por abrazar la mentira. En el griego acá hay un juego de palabras, mis hermanos. Tanto cuando dice que Dios juzgó, que el hombre juzgó a Dios no digno de reconocimiento, es la misma palabra que se usa aquí para decir Dios lo entregó para una mente, pero en vez de una mente juzgada. Creo que lleva una partícula negativa al principio. Adokimatsu. Juzgada, reprobada. O sea, que no pasa la prueba. Que cuando se examina, acá dice, no es aprobada por Dios. El hombre juzgó a Dios, quiso juzgar a Dios, pero Dios juzgó al hombre y sus pensamientos. Como pensamientos malvados, como pensamientos necios. Como no aprobaron a Dios, Dios los entregó a su propia mente juzgada. Dios juzgó la mente del hombre como corrompida, desviada, y los entregó a sus pensamientos para que vivieran de esa manera que ellos tanto querían y pensaban. Le sacó el freno a sus pensamientos y los entregó a ellos. Entonces el hombre llegó a ser esclavo hasta de lo que piensa y de lo que desea. Entregado por Dios a la esclavitud del pecado, a la inmundicia de su corazón, lleno de malos deseos y pensamientos desvergonzados que Dios reprueba. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Esa preposición que está ahí, eis, es de resultado. ¿Cuál es el resultado de que el hombre haya sido entregado a su mente reprobada? ¿Qué va a hacer el hombre? Cosas que no son rectas, que no son correctas, que no convienen. Una mente privada de la gracia de Dios, a causa del rechazo continuo a la verdad por Dios revelada, no produce pensamientos que conducen a una buena vida o a buenas decisiones, sino a hacer aquello que no conviene. El hombre, con toda su inteligencia, hermanos, porque Dios lo hizo su imagen y semejanza, con la capacidad que Dios le ha dado, no está buscando lo bueno, no está buscando lo recto ni lo justo, sino que su mente reprobada le conduce a pensamientos inútiles, inconvenientes para sí mismo y para los que le rodean. Entonces, mi hermano, el hombre ha quedado como un, miren, como un lisiado mental. Lisiado para pensar de la manera correcta. Herido en su mente de tal manera que ahora solo puede pensar en lo incorrecto, en lo denigrante, en lo perverso. Fue entregado a lo que su corazón tanto deseaba. Qué triste, mis hermanos. Qué triste son las consecuencias de rechazar a Dios. Son tristes. Un ser tan grandioso como el que Dios creó a su propia imagen y semejanza, por causa de su rebelión, ¿no? Entonces, tal vez te pregunten, ¿no te ha pasado a ti? A mí me pasa, hermanos. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué tengo estos pensamientos tan terribles? ¿No le ha pasado? ¿Por qué termino haciendo cosas tan malas? No debería extrañarnos. La mente de un hombre que rechaza a Dios, que rechaza su verdad, que rechaza su conocimiento, el reconocerle y darle gloria, es una mente que va a experimentar el juicio, el abandono, el oscurecimiento, entenebrecimiento, sin luz, sin verdad, sin gracia de Dios. No se puede tener lo que solo Dios puede dar si yo no tengo a Dios. Él es la fuente de todo bien, de todo buen don, de todo buen pensamiento, viene de Él. Y si lo rechazo, no lo puedo tener. Una mente que experimenta el juicio y el abandono de Dios. Entonces, si no queremos, mis hermanos, a Dios, tampoco tendremos su sabiduría. Si rechazamos a Dios, rechazamos la cordura, la insensatez y la verdad, perdón, la sensatez y la verdad que solo viene de Dios, solo se puede obtener si estamos en comunión con Dios, en dependencia de Dios. Entonces, el hombre sin Dios piensa como piensa por causa de su rechazo a Dios. Entonces, mis hermanos, no seamos insensatos. Tú que escuchas, no seas insensato de rechazar a Dios. Tu mente será consumida en las tinieblas de tus propios pensamientos. Y ahora, mi hermano, la maldad que brota de esos pensamientos de los hombres no debería sorprendernos, pero también nosotros, hermanos, aun como cristianos, si escogemos la mentira, ¿no? Si llenamos nuestra mente de mentira, la mentira que el mundo presenta, si abrazamos, mis hermanos, los pensamientos que el mundo abraza, un mundo que rechaza a Dios, si rechazamos la luz de las Escrituras como creyentes, no nos extrañemos que también nuestros pensamientos se tuerzan y que estemos luchando con cosas en nuestra mente que no deberían estar ahí. ¿Quién las metió ahí? Nosotros. Nosotros, cuando rechazamos lo que Dios ha revelado, por lo que Dios aborrece y el mundo ofrece. Los cristianos, pensando que el pecado no es tan malo, ¿de dónde viene ese pensamiento de un cristiano? ¿Qué será que está viendo? ¿Qué estará escuchando? ¿Qué estará leyendo? ¿Con qué está llenando su mente? Cristianos pensando que el aborto puede ser una opción. Cristianos pensando, ¿no?, apoyando movimientos políticos que apoyan lo que Dios aborrece. Cristianos que pensan que no pensaran. Abrazando el pecado, hermano, cristianos defendiendo la homosexualidad. O, si es que son cristianos. Cristianos predicando herejías. En iglesias, ¿cuántas herejías no se predican, hermano, en los lugares? ¿Qué entró a la mente de esos hombres? ¿Cómo llegó eso ahí? Una mente que, aunque siendo cristiana, en vez de tomar la luz que Dios le dio, tomó la oscuridad que el mundo ofrece. ¿Cómo estamos pensando como cristianos? Conforme a las Escrituras, ¿cuál es nuestra cosmovisión como cristianos? La que muestra las Escrituras, la que Dios ha revelado, ¿pensamos como Dios piensa o pensamos como el mundo piensa, hermanos? Porque esos pensamientos que acabamos de decir no vienen de Dios. Vienen de entregarse a la mentira del mundo. Entonces, ¿cómo estamos pensando? Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es. Hermanos, lo que pensamos tiene consecuencias. Como vamos a ver ahora en los versículos que vienen, lo que pensamos tiene consecuencias en nuestra vida, en lo que hacemos, en cómo lo hacemos. Una mente llena de mentira no puede vivir una vida llena de verdad. Por eso hay que ponerle freno, filtro a los pensamientos. Si somos creyentes, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Eso no lo vamos a encontrar en lo que el mundo está predicando, hermano. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios y en lo que viene y se conforma a la voluntad de Dios. Pero Dios nos ha dado una mente renovada a los cristianos. Ya no estamos en oscuridad. Nos dio su palabra, nos reveló la verdad. Tenemos que pensar esas cosas. Tenemos que llenar nuestra mente con esas cosas. Pero no nos detengamos acá, hermanos. El rechazo a Dios trae consecuencias. El hombre que rechaza a Dios es entregado a una mente reprobada que resulta en una vida entregada al pecado. Y eso nos lleva al tercer punto. Aquí se va a concentrar el grueso de la enseñanza. Concentrémonos, mis hermanos. Ahora el apóstol va a entrar a los resultados de lo que significa ser entregados a una mente reprobada, en oscuridad, a un corazón entregado a la inmundicia en sus deseos perversos. Pero el apóstol, aquí va a ser como un zoom, hermano, ya viene hablando del pecado. Pero ahora va, a través de esta lista, él va a mostrarnos de cerca lo horrible que es la condición del hombre que rechaza a Dios. La condición de la humanidad. El resultado del juicio divino a la rebelión del hombre. Aquí vamos a ver, podemos dividir esta lista, de muchas maneras se puede dividir. Yo la he dividido en cuatro partes. Cuatro resultados que trae el pecado de rechazar a Dios, de vivir de espaldas a Él. Primera lista. Esta primera lista va a mostrar cómo es un corazón esclavizado a los vicios del pecado. Cómo es una mente esclavizada a los vicios del pecado. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. El primer verbo que pasa ahí, atestados, o estando atestados, es un participio de resultado. Nos hablamos que Pablo está mostrando los resultados. Estando atentados, otra manera de traducirlo, estando lleno, o como resultado de ser entregado a una mente depravada, resultó en hacer cosas que no convienen. Y esas cosas que no convienen, ¿cuáles son? Esas son las que va a ser aquí descritas. El resultado de hacer lo que no conviene. Eso significa estar lleno. Esa palabra, estando lleno, pleroma, en griego, de plero. Habla, mi hermano, de estar controlado, viciado, dominado, esclavizado por aquello que lo llena a uno. Entonces el hombre, hermanos, cuando Dios sacó el freno, el hombre se llenó de lo que había dentro suyo y se esclavizó de lo que ya había en su propio corazón. El hombre, rechazando el conocimiento de Dios, fue entregado a la maldad de su corazón en la oscuridad de una mente llena de aquello que Dios reprueba, controlado por vicios que salieron de su propio corazón. Entonces, estando llenos o llenados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, entonces fue entregado a la esclavitud. Y el pecado, mis hermanos, llenó al hombre y lo hizo su siervo. Antes, mis hermanos, de entrar a esa lista, observe que hay un adjetivo. Toda. Toda. No algunas. Todo tipo. Toda clase. Esta palabra modifica a todos esos sustantivos que acabamos de leer. Toda injusticia. Primer ítem de nuestra lista. Toda injusticia. Esa palabra adoquía. Injusticia o sin justicia. Maldad, torcido. Lo contrario a lo justo, lo contrario a lo recto. Entonces, el ser humano fue entregado, o como resultado de su rechazo a Dios, fue entregado a los resultados de eso. Y uno de esos resultados es que el hombre ahora vive lleno o controlado por la injusticia, se ha vuelto injusto. O sea, aquí la injusticia es descrita como un vicio que domina a los hombres que rechazan a Dios. Su mente ha sido juzgada y por eso ahora su mente entenebrecida, que hace lo que Dios no aprueba, está viciada por todo pensamiento injusto. ¿No vemos un mundo lleno de injusticia, hermanos? Y un mundo del cual nos quejamos, ¿no? Los gobernantes son injustos, las leyes son injustas, el comercio es injusto, injusticia en la familia, injusticia de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres que los criaron. Y aún creemos, mis hermanos, que nosotros podemos ser justos y más justos que los que fueron injustos con nosotros. Pero resulta que el hombre ahora está viciado y su vida se ha llenado de injusticia en todas las áreas. Porque el hombre sin Dios está viciado y es adicto, esclavo a todo tipo de maldad, a todo tipo de injusticias. precios injustos, guerras injustas, injusticias en las relaciones, injusticias que los niños sufren, que los pobres padecen, injusticias hacia las mujeres, injusticias hacia los hombres. Hermano, no alcanzaríamos a describir toda clase de injusticia ha llenado la vida de los hombres. La injusticia está tan extendida en la vida nuestra, del hombre, que se ha vuelto normal, se ha vuelto el estándar universal de la humanidad, de sus acciones, de todo lo que hace, de todo su, con quién se relaciona, de todos sus pensamientos. Hermano, ¿acaso aquí hay alguien que puede decir, no, es que yo nunca he visto injusticia, yo nunca la he padecido, yo nunca la he cometido? Nadie, ¿verdad? Porque eso nos ha llenado al hombre. El hombre rechaza a Dios injustamente. Y por eso ha sido entregado el vicio de la injusticia para vivir y pensar en injusticia. Pero no acaba ahí. Segundo, toda fornicación. La palabra porneia en griego, que significa inmoralidad sexual. Entonces, ¿todo tipo de qué? Todo tipo de inmoralidad. La cantidad de pecados sexuales que vemos en nuestros días no comienza en un motel, hermanos, ni en una película para adultos. Comienza en la mente corrompida de los hombres que rechazaron la verdad de Dios, que maquinan inmoralidad desde su corazón. ¿Por qué? Porque la inmoralidad se ha vuelto un vicio. El hombre está viciado, lleno de inmoralidad, el hombre que rechaza a Dios. Está la adicción, mis hermanos, del hombre a la inmoralidad sexual, que hay una, hermanos, hay demasiadas listas de pecados de inmoralidad. Son extensas. El hermano Paul Washer dice que este pecado no conoce el límite. Uno nunca se sacia de la inmoralidad, porque el corazón está viciado, lujurioso, lleno de lascivia. Relaciones fuera del matrimonio, adulterio, hombres con hombres, como le llamo, mujeres con mujeres, incesto, cosas que mejor ni las menciono, hermanos. Listas sin fin. ¿Qué hacemos o que otros hacen contra otras personas? Una lista larga, una lista grotesca, una lista que no sabemos dónde termina. ¿Cuántas vidas no han sido dañadas por este vicio, por este tipo de pecados? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido afectados? ¿Cuántas vidas, cuántas familias, la sociedad destruida por el vicio de la inmoralidad? Tal vez nuestros propios hijos, tal vez nosotros mismos. Eso es una mente que rechaza a Dios, entregada a la oscuridad, que es ahora controlada, viciada por la inmoralidad. También toda perversidad, todo tipo de perversidad. Esa palabra perversidad, poneira, maldad, perversidad, toda clase de deseo perverso. William Hendrickson dice, esto describe a aquella gente que se goza en hacer lo malo. Pues, ¿cuál es el vicio aquí? Aquí el vicio del cual el hombre ha sido llenado en su corazón es el deseo de lo malo, el gozarse en lo perverso. Pues, ¿qué hay en el corazón del hombre que rechaza a Dios, que está entregado a una mente reprobada y a sus pensamientos malvados? Se llena, se vicia de un deseo maligno, un corazón dado, entregado a gozarse con lo que es malo. Esto es disfrutar de la maldad. O sea, no solo hacerlo malo, disfrutarlo. Se goza en la desgracia ajena, se alegra con que a otro no le vaya bien, se burla del que sufre, de la necesidad del otro, se regocija con todo lo malo. Es un corazón que se goza en la maldad. Y no solo un gozo, no solamente una alegría en el mal ajeno, sino incluso en el propio. Un corazón que se alegra en hacer lo malo, disfruta de lo malo. se deleita en sus propias perversidades. Los hombres, mis hermanos, aman su pecado. Está el vicio de la maldad del hombre, que el hombre ama el pecado. ¿O acaso cuando pecamos, mis hermanos, ay no, qué horrible pequé? Ahora que somos cristianos, claro que sí. De repente despreciamos el pecado que antes cometíamos. Pero cuando estábamos sin Dios, cuando le rechazábamos, amábamos. Amábamos muchas de las cosas terribles que hacíamos. Por eso tampoco queríamos dejar de hacerlas. Pero ese es un corazón que rechaza a Dios. También dice toda clase de ¿qué? De avaricia. Puede ser traducido como codicia, avaricia, literalmente, deseo de tener más. Es este verbo, mis hermanos, correspondiente a pleonecto, que es aprovecharse, engañar, defraudar para obtener para mí. Hermano William Henderson dice en su comentario, esto indica codicia, el querer alcanzar más de lo que es debido, apetecer más y más y todavía más posesiones sin considerar cómo se obtiene. O sea, yo deseo tener más y no importa cómo lo haga, no importa lo que haya que hacer, no importa el pecado, si hay que robar, si hay que mentir, si hay que engañar, si hay que defraudar, yo quiero tener más. El vicio de la codicia, el cual tampoco conoce límites en el corazón del hombre. Toda clase de deseo es enfrenado. Deseo por las cosas, deseo por más sexo, deseo por más dinero, deseo por placeres, deseo por más conocimiento vano que no vivo, que no practico. Deseo de comer más, de mirar más, de experimentar más. El hombre nunca se sacia, está viciado de corazón por la codicia. Y con todo eso que busca anestesiarse, como con un licor, como con drogas, buscando, pensando que será feliz, que será pleno cuando tenga más. Eso es como la droga, que después de la primera dosis uno quiere una dosis más grande, y después una dosis más grande, y nunca se satisface el drogadicto. Así es el vicio de la codicia. Tienes más y después ¿qué quieres? Más. Y tienes más y después ¿qué quieres? Más. Así es el corazón vicioso del hombre. Porque el rechazo a Dios evita que el hombre pueda estar en aquel que lo creó para satisfacerse solamente con él. Solamente en él. Por eso es que el hombre jamás se podrá saciar por más que busque y busque, porque solo Dios puede saciar al hombre. También toda maldad, todo tipo de males, iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables, dice el diccionario, todo lo malo, diferente a perversidad que ya vimos antes, que tiene un énfasis en el interior, ¿no? En eso, en ese regocijo en lo malo. Aquí la palabra en griego es kakia. Está orientado más, no hacia los deseos, sino hacia las cosas. Entonces, el hombre que se volvió amante del mal en su corazón, de lo malo, de lo feo, de lo grotesco, de lo torcido. Ya no solamente lo que hay dentro, sino lo que hay afuera, de sus propias obras. Pero el corazón del hombre, mis hermanos, que se alejó del Creador, se alejó también de la belleza. Se alejó también en dirección hacia la fealdad, hacia el pecado, hacia lo grotesco. No va, solo basta con mirar la sociedad, mi hermano, para ver cómo el hombre se volvió amante de lo malo. Lo que debería ser rechazado se volvió deseable para el hombre, codiciable, atractivo, lo feo, lo vil, lo sucio, hermanos. Así como la mosca que va detrás de lo dañado, de lo podrido, el hombre se volvió amante del mal. Y se goza en practicar lo malo, en disfrutar de lo malo, de lo asqueroso, de lo sucio, de lo inmundo. Así se volvió el malo, hermanos, el hombre. Todo lo que es afeado es lo que el hombre ahora desea, todo lo que ha sido afeado y corrompido y torcido por el pecado. Porque el hombre, hermano, se volvió incapaz de encontrar la plenitud en la belleza de Dios y en lo que Dios creó. Ahora está viciado por el amor insano a lo torcido, por lo depravado. El hombre se hizo viciado o vicioso de lo malo y lo feo. Eso culmina nuestra primera lista, hermanos. El hombre ahora es un ser vicioso, sin Dios, lleno de vicios que dominan su propio corazón. Pero hay una segunda lista de resultados del hombre que es entregado para hacer lo que no conviene. Ha sido entregado a un corazón caracterizado por lo malo. Esta segunda lista habla de ese carácter, o esa carácter, eso que el hombre ahora lo caracteriza por haber rechazado a Dios y ser entregado a su mal corazón. Lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. El ser interior del hombre en sus pensamientos se llenó. Esa palabra también se podría traducir: se emborrachó, se embriagó. Aquí este fue un adjetivo que se usa muchas veces para hablar del que está alicorado, se llenó de mosto, se emborrachó. El hombre se llenó, se emborrachó del mal que había en su corazón. Y ahora actúa bajo los efectos del pecado de su corazón y de su mente. Y la primera palabra en la lista, y que también afecta, esta palabra llenos afecta a todas las palabras que vamos a ver en esta lista. Y la primera es llenos de envidia. Esta palabra en griego, sonos, envidia. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. Eso es la envidia. Cuando yo veo o escucho que a otro le va bien y eso me produce, ¿no? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué él, si yo soy mejor que él? ¿Por qué a todos y a mí no? ¿No? Envidia. Esa es esta palabra, sonos. Entonces el hombre se ha hecho ebrio, lleno de sí mismo. Que el hombre, mi hermano, está lleno de frustración y malos deseos cuando escucha que al prójimo le está yendo bien. En vez de alegrarse, se emborracha de envidia. Y esa envidia lo domina. Acá en Colombia, hermano, me ha sorprendido un fenómeno que he observado acá. Yo no sé si pasa en otros países, ¿no? Si el vecino se pone a vender pollos, ¿qué hace el vecino del frente? También se pone a vender pollos. Si uno abre una papelería, ¿qué hace el vecino de la esquina? ¿Ve que le va bien? Ay, no, ¿y por qué a él si no? Voy a abrir una papelería también. ¿Usted ha visto eso? No, tal vez no pasa en su barrio. En otro lugar donde yo he vivido, he visto ese fenómeno. A uno comienza a hacer bien, pero el otro no. El otro, en vez de buscar qué hago yo, no, voy a hacer lo que hace el otro también, porque no voy a dejar que él solamente gane. Yo también tengo que ganar. Así se ha vuelto el hombre. Solo un ejemplo para ilustrar, hermanos. Esto no solamente pasa a algunas personas en un lugar de Colombia. Esto pasa a todos los hombres. Los hombres han tomado del licor, de la envidia, y se han vuelto envidiosos unos contra los otros. Hoy más que nunca, hermanos, porque están las redes sociales, ¿no? Está Instagram, Facebook, YouTube, y vemos cómo viven otros. ¿Y qué viene muchas veces a nuestro corazón? Ah, yo quisiera tener lo que él tiene. Ay, yo quisiera vivir como él vive. Ay, yo quisiera, ¿por qué él tiene y yo no tengo? Hoy las redes sociales han simplemente mostrado lo que ya viene en el corazón de muchos. Una borrachera, un corazón controlado, dominado por la envidia, que saca a luz todos estos tipos de medios de redes sociales, de lo que hay en nosotros. Porque vemos la familia de otro, ¿y por qué mi familia no es así? Porque vemos cómo ellos viajan y yo también merezco viajar. Porque vemos sus casas y yo quisiera tener su casa. Porque no tengo el trabajo de fulano o la esposa de mengano. Envidiamos todo y de todos. Todo tipo, llenos de envidia, frustración, enojo. Porque otros disfrutan lo que yo quisiera tener. Aún el pobre tiene envidia del rico. Y el rico de otro que es más rico que él. No, todos, hay envidia para todos, hermano. Hay todo tipo de licor para emborracharse de la envidia. El rico envidia a los ricos y está dispuesto a usar sus recursos para sacar el más rico lo que tiene o para deshacerse de él. Una que es bonita mira a otra que dice que es más bonita que ella y desea su belleza. ¿No? Y el hombre envidia el éxito de otro hombre que se ve exitoso. Es una forma de pensar de una mente llena de envidia. El hombre se ha vuelto envidioso. También llenos de homicidios. Llenos de homicidios, primeramente en el corazón. Un comentarista dice, esta palabra puede traducirse como asesinato. Están conectados, esta palabra es tonos, muy parecida a fonos que acabamos de mencionar. Están conectadas ambas por asonancia, porque fueran parecidas. Quizás fue un juego de palabras el apóstol Pablo que perdemos en el español. Entonces, están conectadas íntimamente. ¿Por qué? ¿A qué lleva la envidia? ¿A qué llevó la envidia a Caín? A matar, a asesinar a Abel. Ahí en Génesis 4. Caín tuvo envidia de su hermano Abel. Entonces no solo está conectado porque suenan parecidas en el griego. Están conectadas porque una lleva a la otra. En 1 Juan 3:12 dice, no como Caín que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano eran justas. Envidió las obras de su hermano. Y se llenó de homicidio en su corazón. Y Dios le advirtió, el pecado está a la puerta, pero ya estaba en su corazón. Y dejó que esos malos deseos llenaran su corazón y luego se convirtió en una obra. Y fue y asesinó a su hermano. ¿Pero dónde comenzó? Una mente que rechazó el consejo de Dios. Dios le dijo, cuidado, está a la puerta. Tú lo puedes dominar, pero él se dejó dominar por el pecado. Así como un borracho se deja dominar por la bebida. ¿Por qué? 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ven? Eso no comienza afuera, llenos de homicidios. Comienza en el corazón, hermanos. El hombre se llena de homicidios, se llena de odio contra su prójimo y si no lo mata, pero desearía matarlo, desearía que se muriera. ¿O no es así el hombre en el mundo, hermano? No dice eso la gente allá afuera. O tal vez también aquí dentro, usted ha dicho eso. Hermano, yo cuando estuve en Israel y visité a unos hermanos, qué triste que ellos me decían, ojalá se mueran todos los palestinos. Yo dije, esperen, los cristianos no podemos pensar así. No podemos pensar así los cristianos. No podemos odiar a nuestros enemigos. No podemos decirle la muerte al prójimo. ¿Estamos dejando que nuestro corazón se llene de homicidios? Entonces todos los hombres creados a imagen de Dios todos los días mueren asesinados en manos de otros hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. La tierra se ha teñido de la sangre por causa de los homicidios de los hombres. Entonces, llenos de homicidios, pero también dice llenos de contiendas, que también está unido a lo anterior. ¿Por qué hay tantos homicidios y tantas guerras? Porque hay muchas contiendas. Esa palabra contiende en griego: rivalidad, egoísmo, riña, pleitos, discordia. Un mundo lleno de conflictos sin fin. Entonces, el esposo contra la esposa. La esposa contra el esposo. Los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. El jefe contra el empleado y los empleados contra el jefe. Nación contra nación, ricos contra pobres, pobres contra ricos, izquierda contra derecha, derecha contra izquierda, llenos de conflictos, llenos de riñas. No hay lugar en la vida de los hombres donde no haya un conflicto. Aún muchas veces conflictos en la iglesia. Riñas, envidia en la iglesia. Llenos. Por todos lados, hermanos, la condición del hombre. El hombre ha tomado ese licor y se ha llenado de él. El hombre está ebrio, lleno de conflictos, pero también llenos de engaños. La palabra engaño, mentira, perfidia, traición. Llenos, hermanos, realmente llenos. Tanta es la mentira que el hombre vive engañado. Nos engañamos aún a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. Nos traicionamos a nosotros mismos y nos creemos nuestra propia mentira. Tanta es la mentira y nuestro autoengaño, mis hermanos. Es tan profundo el engaño de los hombres Que ya no sabemos quién dice la verdad y quién nos está mintiendo. ¿Quién no está dispuesto hoy a engañar? ¿A quién no engañaríamos? Mentimos en la familia, engañamos en el trabajo, aparentamos con los amigos. Engaño, traición para lograr lo que sea que queramos obtener. Es tanto el engaño, mis hermanos, tanta la mentira, que nadie confía en los gobernantes. No sabemos si son noticias falsas lo que vemos hoy en día. Igual lo compartimos, ¿no? Sin haberlo verificado. Nos mienten con la ciencia, nos mienten hasta con supuestas iglesias que predican el falso evangelio. Mentiras por todos lados. Porque vivimos en un mundo viciado, lleno de mentiras. Ya no, dudamos de todo porque ya no sabemos qué es verdad. Mis hermanos, no es más que la consecuencia de rechazar la verdad. Cuando rechazamos a Dios, ¿qué es verdad? Nada es verdad. La palabra de verdad pierde su sentido. También dice, llenos de malignidades, perversidad, malicia, mala manera o mal carácter, cacos. Acerca de la manera, es una mala disposición que se tiende, mis hermanos, para pensar de la peor manera, con malicia, con malevolencia. Esto es pensar mal de todo, lo que llaman malicia indígena, ¿no? Una mente entregada, que ahora, claro, como todo el mundo miente, pues yo tengo que estar con malicia indígena porque no sé quién me quiere hacer daño, no sé quién me quiere traicionar, no sé quién me quiere engañar, no sé quién se me va a torcer. Entonces el hombre se volvió lleno de malicia, todo el tiempo veo el mal en todos lados. ¿Somos de esos? Ay, el hermano hizo eso, es que seguro. El jefe me da un aumento, ay, seguro porque me va a despedir. Pensamos mal de todo, hermano. Todo es malo. Realmente el hombre se corrompió tanto que ahora ve con unas gafas donde, malo, 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 perverso, me quiere engañar, me quiere torcer, me quiere sacar provecho. Yo por si acaso me voy a casar, pero voy a tener por ahí mi guardado, no sea que me salga malo. ¿No? Malicia por todos lados, hermanos. ¿O no es así el hombre? Malicia en el corazón del hombre. Tenemos un carácter donde vemos la maldad por todos lados. Tercera lista, en lo que los hombres se convierten. Ya vimos lo que el hombre es viciado, lo que el hombre es llenado, pero también lo que el hombre se llega a convertir. El resultado de lo que él llega a hacer, convirtiéndose en murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, obedientes a los padres. Entonces, mis hermanos, en este pasaje hay un cambio en la descripción de los resultados. Del vicio y del carácter a los actos, una descripción de lo que el hombre es por causa de su rechazo a Dios. Y como todos los pecados anteriores, mis hermanos, que estamos viendo, no todos los pecados afectan a todos los hombres de la misma manera. No todos tenemos los mismos vicios, pero todos hemos venido con vicios. No todos nos hemos llenado los mismos pecados, pero todos nos hemos llenado con pecado. Y tal vez no todos nos hemos convertido en estas cosas, pero muchas de estas cosas éramos nosotros antes de Cristo. Primero, murmuradores, o también puede ser traducido chismosos. Tiene la palabra griega que significa susurradores. No son los que hablan ahí despacito para hablar mal del que está a su lado, para que el otro no escuche. Es lo que eso describe a quien habla a espaldas de otro, dañando la reputación de las personas, dañando su imagen y la vida de las personas a través de hablar mal de ellas a sus espaldas. El hermano William Henrysen dice, estos no vienen de frente. Quizás no se animan a hacerlo. Con su charla vilificadora, ¿no? Bilial. Visceral, podríamos traducir. Vino a susurrar los oídos para hablar mal de otros. Todo lo que vimos anteriormente, mis hermanos, asuntos que comienzan ¿dónde? En el corazón. Como la envidia, la rivalidad, la codicia, el engaño, se conjugan aquí en una persona que habla mal de otros. En eso nos convierte ese tipo de llenar nuestro corazón de esas cosas. En personas que luego no son capaces de hablar en la cara, pero hablan a las espaldas. Y es muy parecido a la siguiente palabra, calumniadores, que traduce Reina Valera como detractores. ¿Saben cuál es la única diferencia entre un detractor y un chismoso? Que el chismoso habla en tus espaldas y tú no sabes que está hablando mal de ti. El calumniador viene a hablar mal de ti de frente. A inventar males sobre ti, a inventar mentiras sobre ti, y no le da vergüenza y no le da pena. Pero la única diferencia es esa, mis hermanos. Pero al final también busca dañar la vida de sus hermanos. Santiago 3, en otro contexto, hablando de esto, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, sea que sea murmuración, o sea que sea calumnia, veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, es decir, hablamos mal. ¿De quién? De los que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Usamos nuestra boca para hablar mal de los demás? A sus espaldas, pero también de frente. Envenenando, sembrando cizaña, discordia, engaño contra el prójimo. ¿Quién aquí no ha hablado mal contra su prójimo? A ver, levantemos la mano, ninguno. ¿Quién aquí nunca ha murmurado? ¿Quién de nosotros aquí es inocente de estos pecados? También dice: aborrecedores de Dios. Los hombres se han convertido en personas que odian. Se puede traducir como odiadores de Dios. Ay, no, hermano Alberto, ahí sí no. Yo siempre he amado a Dios. Desde pequeño, yo siempre rezaba. Yo siempre he buscado a Dios. Yo nunca he odiado a Dios. Yo siempre lo he amado. ¿De verdad, hermanos? Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos. O sea que si eso es amar a Dios, obedecer lo que Dios dice, y estamos viendo que el mundo es un mundo que rechaza a Dios, que odia a Dios, que no quiere saber nada de la verdad de Dios, ¿qué significa eso? Que el mundo odia a Dios. Si obedecer es amar, desobedecer a Dios es odiar. Todo el mundo que rechaza a Dios, por toda esa lista que venimos viendo de pecados, se ha constituido en un mundo que odia a Dios. Si yo dijera: yo amo a mi esposa, y usted me ve pegarle, insultarle, menospreciarla, usted me va a creer. Pues, hermano, Dios tampoco nos cree nuestras palabras de amor. Cuando desobedecemos, lo maldecimos, pecamos contra la gente que se echa su imagen y semejanza y decimos que lo amamos. Dios dice: no, ustedes me odian. Ustedes no me quieren. Y es verdad. Por eso la ira de Dios es justa en rebelarse contra nuestros actos. Cuando vemos que el hombre suprime la verdad de Dios, se entrega a los ídolos de su corazón y no le da gloria, y se niega a reconocerle y a tomarlo en cuenta para su vida, y le da la espalda y se rebela contra él, ¿cómo vamos a creer que el hombre ama a Dios? Si vemos que rechazan su palabra y a su Hijo Jesucristo. El hombre está entregado por Dios a su propio corazón, y sus propios deseos lo constituyen en un aborrecedor de Dios. Luego hay tres palabras que podemos tomarlas juntas: injuriosos, soberbios, altivos. Son tres adjetivos que van juntos para resaltar una idea. La primera: insolentes. Eso es injuriosos, en el sentido de que son personas que desprecian a los demás. La segunda palabra, soberbios, habla de una persona orgullosa. Y la tercera, altivos, personas que son jactanciosas, que hablan y se de sí mismos y se engrandecen a sí mismos. Entonces, ¿qué se ha vuelto el hombre que rechaza a Dios? Un hombre orgulloso, prepotente, que desprecia a Dios y a su prójimo, hecho a su imagen, que se enorgullece de su vil condición, y que aún se jacta de sus pecados que le deberían dar vergüenza. En eso se ha convertido el hombre. Nada más parecido al propio diablo, que por su orgullo fue echado del cielo. Así se han vuelto los hombres, parecidos a Satanás. Luego dice dos cosas que ellos hacen: inventores de males. El hombre se volvió hábil en inventar pecados. Ya había pecados, pero el hombre inventó nuevas formas de realizarlos, formas ingeniosas de cometerlos. Antes te defraudaban robándote la billetera sin que te des cuenta. Ahora te hacen una página web para que metas tu clave y te roben todo lo que hay en el banco. El mismo pecado, pero inventa nuevas maneras de hacerlo. Antes el hombre ya cometía inmoralidad, pero el hombre, no contento con su inmoralidad, ha inventado nuevas maneras de cometer inmoralidad sexual. Más denigrantes, más obscenas que las que hacía antes. El hombre se ha vuelto experto para hacer lo malo, para inventar armas para matar a su prójimo, para inventar nuevas formas de engaño y hacerte caer en una trampa, nuevas formas para mentirte. La mente que Dios le dio al hombre, privilegiada para razonar e inventar cosas para el bien del prójimo y para la gloria de Dios, lo usamos para hacer lo malo, en nuevas maneras. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel que estaban quemando sus hijos a los ídolos, Dios les dijo: eso nunca subió a mi mente, pero sí subió a la mente de los hombres. Una nueva forma de idolatría: voy a matar a mis hijos. El hombre se volvió un inventor de males. También dice: desobedientes a los padres. Y dice: ¿y eso qué hace en esta lista, hermano Alberto? El hombre rebelde contra Dios, esto no solo rebelde contra el Padre Celestial, sino contra los padres que Dios le dio para que lo criaran, lo limitaran y lo educaran para que no fuera tan terrible como puede ser por causa de su corazón. Pero el hombre se convirtió en un despreciador de sus padres. Una humanidad que desprecia a sus padres, que los abandona, los tira cuando se vuelven viejos. Son desechables los papás ahora. Que deshonran a sus padres. Una relación de maldad hacia sus progenitores. ¿Cuánto nos hemos vuelto de estas maneras que hemos leído aquí, hermanos? ¿Cuántos vivíamos de esta manera antes de Cristo? Y eso nos lleva a la última lista. La pérdida de la virtud, el último resultado. Todas estas palabras son adjetivos que comienzan con la partícula negativa a. O sea, es lo contrario a la virtud. Es la pérdida de la virtud. El hombre abandonó a Dios. Y por eso quedó apartado de la fuente de toda virtud espiritual y de toda verdad. El único que realmente es virtuoso es Dios, y separado de Él no hay virtud en nosotros. Por eso dice que nos hicimos necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Primera palabra: desleales, sin lealtad. Tiene el sentido de describir personas que no guardan el pacto, personas que no guardan su palabra. Por eso tanto divorcio. Porque el hombre ya no guarda el pacto de su juventud con su esposa. Personas que quebrantan sus promesas, que defraudan en los negocios, que traicionan la amistad. Porque el hombre se volvió desleal, perdió la virtud de la lealtad. También dice: sin afecto natural. Palabra que describe las relaciones de parentesco. Perdió el amor por la gente de su propia familia. Por eso los padres matan a sus hijos en el vientre. Por eso los hijos abandonan a sus padres en el geriátrico. Por eso, mis hermanos, tanto maltrato intrafamiliar, tanto abuso sexual dentro de la propia familia, porque el hombre perdió toda virtud. Implacables, que puede ser traducido como despiadados, describe a aquellos que carecen de disposición a reconciliarse. El hombre no solamente se dio el mal, sino no quiere pedir perdón. No quiere reconciliarse con su prójimo. Está dispuesto a abrazar la falta de perdón y a morir sin perdonar, o buscar el perdón de los que ha dañado antes que arrepentirse. Y por último, sin misericordia. Personas que viven en crueldad, del modo que no muestran compasión por nadie. Puede que cuando tú pienses en la palabra, tú pienses en alguien bien malo, ¿no? En un ladrón, en un asesino. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? El sacerdote y el levita, igual que los ladrones, no mostraron compasión por el hombre que estaba en el camino herido. Solo un samaritano mostró compasión. Pero si nosotros vemos la humanidad, así se ha vuelto la humanidad. Hay suficientes recursos para que todos coman. Pero al hombre no le importa que mueran 800 millones de personas, estén pasando hambre. No le importa al hombre. El hombre no tiene compasión ni por lo de su propia especie. Este es el mundo en el que vivimos. Pasamos por al lado del necesitado, teniendo abundancia y no suplimos. Vemos al desnudo y no lo cubrimos. ¿Y todo esto a qué lleva, hermanos? El versículo 32, que nos va llevando al final. Nos lleva al juicio de Dios. ¿Quiénes? Aunque conocieron plenamente, esa es la palabra ahí, epignosis, conocimiento pleno. El hombre tiene pleno entendimiento ¿de qué? Que conociendo el juicio de Dios, aquí la palabra juicio no es la palabra que viene apareciendo en el contexto. Aquí juicio es que lo que Dios ha juzgado como pecado, lo que Dios ha juzgado como reprobado, sabiendo lo que Dios reprueba, sabiendo lo que Dios aborrece, entendiéndolo bien, no solo lo practican, no solo el ser humano lo hace. El hombre que está allá afuera cuando peca sabe que está pecando, sabe que eso es contrario a la verdad, a la virtud, a la bondad. Igual el hombre lo hace, pero sabiendo que Dios lo condena. Pero no solo eso, que los condena a muerte. Saben que las personas que viven de esa manera son dignos de morir. Adán sabía que iba a morir si pecaba, y Adán, ¿qué hizo? Fue y pecó. Eva sabía que el día que comían del fruto iban a morir, ¿y qué hizo Eva? Fue y comió. Y los hombres saben que si viven de esta manera que hemos visto hoy, son dignos de muerte. Igual los hombres viven así, sabiendo plenamente que eso merece el hombre. El hombre no solo lo hace, todo esto que vimos hoy. ¿Qué más dice? Porque tal vez no digas, bueno, hermano Alberto, pero yo no hago la mayoría o las cosas más terribles de la lista. Porque no todos lo hacen en el mismo grado. No todos hacen los mismos pecados ni todo el tiempo. Pero miren lo que dice ahí. Sino que también se complacen con los que la practican. Tal vez alguno diga, yo nunca hice tal cosa. Pero nos complacemos, nos gozamos, nos alegramos con el mal que otros hacen. Aún los cristianos, que tal vez diga, bueno, es que yo no practico ya esas cosas. Eso es antes de Cristo, hermano. Pero nos entretenemos con esas cosas. No practico inmoralidad, pero vemos inmoralidad. No sería incapaz de matar a nadie, pero nos gozamos con la muerte de otros, así sean nuestros enemigos. Dios condena tanto la práctica como complacernos en todos estos pecados que hemos visto hoy, mis hermanos. Y eso nos lleva al punto final con el que quiero ir terminando ya, mis hermanos. Porque si cerráramos aquí la Biblia, yo creo que no hay esperanza, ¿verdad? Pero menos mal, no termina ahí, porque ¿en qué contexto estamos viendo esto? Romanos 1:16. A pesar de todo esto que hemos visto, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. ¿Salvar a quiénes? A todos estos hombres viciados, borrachos de pecado, privados de virtud. Dios puede salvar. Dios puede transformar. Dios puede liberar. Porque el poder de Dios está en el Evangelio, hermanos, para salvar a toda esta lista de hombres que hemos visto hoy, de los cuales también hemos sido nosotros. A todo aquel que crea, al judío y también al griego. Porque en el Evangelio se ha revelado, y lo hemos visto hoy, que Dios es justo y nosotros no somos justos. Pero que por la fe podemos ser salvados. En Efesios 2:1 dice, porque ¿saben esto que leímos hoy? Eso es lo que significa la muerte espiritual. Un hombre entregado, viciado, lleno, desprovisto. Eso es la muerte espiritual. Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Esto que vimos hoy, eso es estar muertos. Porque en la Biblia muerte no es un cuerpo inerte. En la Biblia muerte significa separación. Separar de Dios llenó al hombre de vicios. Separarnos de Dios llenó al hombre de envidia. Separarnos de Dios dejó al hombre sin virtud alguna y lo volvió un murmurador, un asesino. Entonces, estando muertos por causa de nuestros delitos y pecados, en los cuales, hermanos, todos nosotros andábamos en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como vimos hoy, que es la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al diablo, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en nuestro corazón, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de una mente reprobada. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dignos del juicio de Dios. Lo mismo que los demás. que hemos visto hoy en esta lista. Pero Dios que es rico en misericordia, no por nuestras buenas obras, por su gran amor con que nos amó, aún teniendo, estando nosotros muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos amó a pesar de todo lo que vimos hoy, que es el hombre sin Dios. Que éramos también nosotros, como dice aquí. Ahora bien, dice Romanos 3:19. Sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Para qué vimos lo que vimos hoy? ¿Por qué Pablo saca esta lista? ¿Saben para qué? Para que toda boca se calle. Después de esta lista todavía podemos decir que somos buenos, que no hemos pecado, que merecemos la salvación, ¿no? Que todo el mundo se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque no hay excusa. Porque todas las obras, por todas las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque como leímos hoy, nadie guarda la ley. Pues por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios, viene el conocimiento del pecado. O usted cuando vio la lista hoy no se identificó, no vio su pecado ahí. ¿Verdad que lo vimos? Pero ahora, aparte de la ley que nos muestra nuestra condición, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos, como vimos hoy, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O como dice en griego literalmente, están desprovistos de la gloria de Dios. Siendo justificados, toda esta gente mala como nosotros, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Hermanos, en el Evangelio hay esperanza para hombres como nosotros. Los que hemos creído ya hemos probado de esa esperanza, que a pesar de todo lo que éramos, Dios nos amó y nos salvó. Pero también hoy, si tú estás escuchando y no has conocido todavía el amor de Dios, y has visto, te has visto a ti ese hombre vil, ese hombre muerto, ese hombre desprovisto de la gracia, y clamas a Cristo y pones tu fe en Él, como dice aquí, serás redimido, serás declarado justo, no por tu justicia, sino por la justicia de Dios, que es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero hermano, Dios nos ha permitido ver hoy la justicia de Dios en su evangelio para hombres pecadores como nosotros. Como Dios, a pesar de que el hombre se alejó de Él y lo rechazó y se llenó de todo tipo de pecado, de inmundicia en su corazón y en su mente, Dios ha provisto un cordero sin mancha a Jesucristo para nuestra redención. Entonces, evangelio, lo que vemos hoy, mis hermanos, no tiene que llevarnos a la tristeza, sino a la esperanza. No a la desesperación, sino a la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a terminar, mis hermanos, cantando esa canción que cantábamos ahora en la cena. Porque aunque nuestros pecados fueron grandes, su amor fue mayor, hermanos. Amén. Vamos a cantar a nuestro Señor. Vamos a alabarle, porque aunque el mundo no le reconoció, ahora nosotros le reconocemos. Aunque el mundo no le conoció, ahora nosotros le hemos conocido. Vamos a adorar a nuestro Dios. Padre, Padre, te damos gracias en esta mañana por un evangelio tan grande, un amor tan profundo. Tú nos amaste como somos, sino a pesar de todo lo que éramos, Señor. Antes de conocer a tu Hijo, antes que nos salváramos. Y aún así tú nos amaste primero. Tú nos amaste desde la eternidad. Y tú nos amarás por siempre en tu Hijo, a todos los que hemos venido a ti con fe. Señor, si alguno no te conoce, que no muera en sus pecados, que no muera lejos de ti, que te pueda conocer, que se pueda volver a ti. Gracias por mostrarnos nuestra maldad. Y gracias por mostrarnos tu bondad. bondad que solo está en Cristo Jesús. Tu amor fue mayor, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.